Siete días.
La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola, muy bienvenidos a Protestante Digital y a este programa, este espacio de tertulia llamado Siete Días, en el que de vez en cuando también recibimos invitados para hablar algún tema de actualidad. Y sin duda uno de los temas de actualidad de los últimos meses es la situación en Ucrania y sobre todo en septiembre y octubre hemos vuelto nuevamente a tener conocimiento de la situación allí, sobre todo por el recrudecimiento de los enfrentamientos. Pero sobre todo también nos preocupa lo que puede estar pasando con nuestros hermanos evangélicos, que hay muchísimos en Ucrania con los que estamos constantemente en contacto. Y hoy tenemos el privilegio también de poder contar en nuestra tertulia con Daniel Van Jules. Él es el secretario general de la UEBE, de la Unión Bautista Evangélica en España, que recientemente ha podido estar allí en Ucrania. Así que ya le damos la bienvenida. Bienvenido, Daniel.
Gracias, saludos a todos.
También está con nosotros Joel Foster, él es el director de Evangelical Focus y también nos va a acompañar en el día de hoy en la tertulia. Gracias, Joel, por estar con nosotros.
Gracias, Dani, y gracias, Daniel, por acompañarnos con ganas de comentar lo que pasa en Ucrania.
Pues quizá lo primero, Daniel, sería que nos contaras un poquito sobre lo que has visto en este segundo viaje, tengo entendido que has hecho, después de un viaje que hiciste en el mes de abril o el mes de mayo, del que también ya hablamos en una entrevista, y sé que ahora hace muy poquito pudiste estar de nuevo en Ucrania. ¿Qué fue lo que te encontraste allí?
Sí, tal como dices, estuvimos ya un primer viaje de cercanía, de acercamiento a la obra y a la Iglesia Evangélica allí en Ucrania en el mes de abril, y ahora hemos hecho el segundo viaje, un segundo viaje que pretendíamos que fuera de apoyo. De hecho, eso es lo que hemos intentado, porque estamos enviando ayuda humanitaria desde las iglesias de la UEBE desde el mes de febrero, es decir, desde que la guerra inició, estamos enviando contenedores, camiones, trailers de ayuda humanitaria. Y estamos enviando ya, hemos enviado 6, así que creíamos que era el tiempo un poco de ir a ver cómo se había distribuido la alimentación, los medicamentos, las mantas, todo lo que hemos estado enviando, ¿no? El primer viaje ya no se había confirmado la eficacia, la transparencia y el buen hacer de los receptores, de nuestros hermanos allí, que están haciendo un trabajo que no se puede catalogar de una manera que de magnífico, de espectacular. Y fuimos a confirmarlo de nuevo y un poco íbamos casi, en cierta manera, a casi cerrar nuestro ciclo de trabajo, porque llevamos ya 8 meses con ellos día a día y semana a semana. Lo que pasa es que al llegar allí hemos visto lo que habéis visto todos en televisión y en prensa. Nosotros lo vimos, no lo vimos porque estábamos allí, y es que vimos los nuevos bombardeos que llegaron desde el ejército ruso hacia todas las ciudades del país, cuando nosotros ya estábamos entrando en el país, es decir, no pudimos evitarlo. Así que nos tocó vivir algo que no habíamos visto en la viaje anterior, que es la guerra, digamos, más en directo, los misiles sobrevolando sobre nosotros, escapándonos a los refugios, es decir, las circunstancias que no habíamos visto en el primer viaje, en este segundo la hemos visto mucho más recrudecida. Es decir, la guerra no solo se mantiene, que ya lo sabemos, no solamente continúa, sino que también se amplía, es decir, se recrudece. Y bueno, hemos visto a la Iglesia, pues evidentemente afectada, lógicamente los cristianos, todos los cristianos, todas las denominaciones están implicadas en la guerra contra su voluntad, porque tienen a soldados en el frente, porque tienen a familias afectadas, porque tienen a familias que han perdido y han desaparecido físicamente, es decir, casas destruidas, familias muertas y niños huérfanos. Es decir, eso está también entre las filas cristianas, por supuesto, y también están llorando y están afectados por la guerra como toda la población ucraniana. En este sentido, lo que hemos visto es constatar que la realidad es transversal, mejor dicho, la tragedia es transversal y que el daño llega absolutamente a todos, también cristianos, evidentemente. Y bueno, después de haber enviado estos 6 camiones, esos 6 trailers, aproximadamente unos 120.000 kilos de ayuda humanitaria, pues siguen, lógicamente, pidiéndonos que no cedamos, que no aflojemos y que si están nuestras posibilidades, pues sigamos ayudando.
Daniel, después quizá entramos un poco más en cómo ayudar desde España, los trailers, lo siguiente que viene, pero quedándonos un poco aún en el contexto general de lo que habéis visto allí, dices que ha afectado transversalmente a toda la sociedad. Son 240 días de guerra ya, pasa el tiempo. ¿Cómo están los ánimos de la gente ahí, de los pastores, de los miembros de iglesia, de las organizaciones cristianas? ¿Qué notas que ha cambiado quizá desde febrero?
Bueno, yo les he visto, aunque cueste de entender, les he visto más optimistas, porque los resultados militares, como sabéis, en cierta manera les acompañan. Hay una cierta ventaja, una cierta ganancia de territorios en las acciones militares ucranianas y la población, evidentemente, y la Iglesia se hace eco de esto. Entonces, aunque la tragedia de la guerra ha aumentado, también ha aumentado, evidentemente, mucho el nacionalismo. El nacionalismo está muy potente ahora, evidentemente, contra el enemigo, contra el invasor, eso es de lógica. Y también ha aumentado un cierto punto de que la guerra la vamos a ganar, ¿no? De que vamos adelante, de que, como podéis ver en las noticias, ganamos territorios, ganamos ciudades, el ejército invasor va reculando. Es decir, hay un cierto ámbito, un cierto ambiente de tragedia contenida, es decir, estamos soportándolo todo lo que nos está cayendo encima, desde el cielo especialmente, pero esto es un mal que debemos aceptar o una situación que debemos soportar, incluso con dolor y con sangre, pero porque esto vamos a ganarlo, es decir, hay un cierto optimismo de fondo, ¿no? En las iglesias que yo he visitado, que no he visitado todas, por supuesto, y no puedo dar una evaluación global de todo el país, en realidad yo solo he estado visitando a las iglesias bautistas, que es la primera denominación del país, tiene 1.800 iglesias y es la más potente y la más numerosa. Entonces, sí he visitado algunas iglesias, sí he hablado con varios pastores que están muy implicados en la ayuda pastoral dentro de guerra, en medio de la guerra. Algunos de ellos trabajan como capellanes en el ejército. Y bueno, la verdad es que les he visto, como digo, motivados. Les he visto, no puedo decir ilusionados porque no es la palabra, pero sí con un cierto grado de optimismo, ¿no? De decir, vamos adelante, esto va a terminar más pronto que tarde en algún momento u otro. Y bueno, yo no les he querido transmitir esa esperanza absoluta porque yo no soy geoestratega y no sé exactamente qué va a pasar con las potencias políticas y lo que van a hacer los ejércitos, pero en principio lo que podría decir es que ellos ven la cercanía del fin y también ven la victoria en el sentido militar. Otra cosa es el tema espiritual, que ahí me he sentido un poco incómodo, me he sentido difícil, ¿no? Porque también he visto en los pastores y en algunos creyentes que ese optimismo les lleva, como he dicho antes, a un nacionalismo un tanto exacerbado. Y el peligro que veo, lo he visto con mis ojos y también se lo he dicho a algunos pastores allí, es que me da temor de ver una actitud ya de cierta a confrontación histórica con Rusia, que ha quedado latente, que ha quedado en el corazón de varias generaciones. Yo creo que el odio hacia Rusia ha quedado insertado en el corazón de la cultura y de la población ucraniana y creo que no va a desaparecer ni en una, ni en dos, ni en tres generaciones. Yo creo que probablemente, yo creo que más de un siglo para que esto desaparezca, porque he visto a ancianos afectados, ancianos estoy hablando de 70, 80 años, a hombres y mujeres de mediana edad, he visto a jóvenes y he visto a niños y adolescentes, con lo cual he visto toda la gama de edades afectadas por el odio contra Rusia. Evidentemente también hay una propaganda por los dos lados, podéis imaginar, hay una propaganda militar permanente y esto está afectando también a la Iglesia. Y entonces hay algo que me ha preocupado mucho, he vuelto con esa inquietud. También en abril lo habíamos visto un poco, pero ahora lo hemos visto acentuado y es esa actitud global antirrusa. Entendemos o podemos comprender la situación y podemos comprender estas reacciones o estas emociones, pero estuvimos hablando con los pastores para que esto no sucediera en la iglesia y que la iglesia fuera el faro espiritual que todos deseamos que sea durante y especialmente después de la guerra.
Desde luego parece algo muy complicado de gestionar porque evidentemente ante unas emociones tan fuertes como las que te provoca esa agresión que han sufrido, pues lo más lógico, ¿no? Es reaccionar de esta manera. Pero ojalá que sean capaces de seguir ese camino de Jesús, que no siempre es el más fácil, ¿no? Evidentemente en este camino de reconciliación es un camino que se tiene que empezar a construir desde luego por parte de la Iglesia, porque la sociedad desde luego no va a ser capaz de liderar ese camino. Daniel, comentábamos también, y algo has comentado antes en tu respuesta sobre el tema de los orfanatos y de niños que han quedado huérfanos y que de alguna manera pues están siendo ayudados y atendidos en algún lugar. Cuéntanos un poco sobre tu visita a este tipo de sitios allí en Ucrania.
Sí, la guerra, como podéis imaginar, ha producido muchas muertes, sigue produciendo muchas muertes en padres, en familias, evidentemente también en personal militar, lógicamente en el ejército, pero también en familias totalmente inocentes que es el objetivo, parece, actualmente de la, del ataque de la ofensiva militar rusa. Así que mueren familias enteras y, lógicamente, algunos de los niños quedan, algunos quedan vivos. Entonces, en Rivne, donde estábamos trabajando, donde hemos estado llevando toda la ayuda humanitaria estos meses, Rivne es una ciudad es un crossroads, es una ciudad de cruce de carreteras, y allí hay un orfanato vinculado a la Iglesia Bautista que se llama, bueno, traducido es La Colmena, lo traduciré en castellano, La Colmena, y allí hay unos 30-35 niños, en su mayoría niños de orfandad de guerra, es decir, huérfanos de familias que han muerto en el frente, la mayoría de Donbass, la mayoría de Donetsk, de ciudades afectadas. Algunos de los que estuve conociendo venían de las ciudades famosas que están ahora con la central nuclear muy cerca. Y hemos visto niños pequeños, adolescentes y algunos ya más maduros que han perdido todo, que han perdido padre, madre, casa, familia, todo. Y entonces en este orfanato que hemos estado visitando, en La Colmena, hemos visto cómo el trabajo pastoral es excelente, cómo se les está cuidando, no solo dándoles un plato de comida, sino también dándoles ese tono de perdón, de restauración, de segunda oportunidad, de seguir adelante, ¿no? De renovar, de hacer un reset, ¿no? Aunque es tremendamente difícil, porque estos niños aún no han pasado el periodo de duelo. Es decir, han perdido a sus familiares hace unas semanas. Entonces están algunos de ellos, como podéis imaginar, tremendamente afectados, ¿no? El orfanato nos ha dejado el corazón roto. Ya nos había roto el corazón otras cosas que habíamos visto. Tragedias en la calle, casas destruidas, coches tiroteados, familias violadas. Hemos visto muchas tragedias, pero las del orfanato, sin ser sangrientas, solo escuchando los testimonios de los niños, nos han dejado el alma partida, ¿no? Y bueno, sí, hemos vuelto con esa inquietud. Ya vinimos en abril, después de visitarles, con la ilusión de tramitar un proyecto de ampliación. El proyecto se llevó a cabo porque el edificio había quedado pequeño, porque no paraban de llegar niños del frente de Donbass. Y el objetivo de ampliación se llevó a cabo, una nueva planta del edificio se ha habilitado para nuevas camas. Y ahora el nuevo proyecto es que el invierno llega, el invierno de verdad aún no ha llegado, pero llegará ahora en diciembre, en enero. Las temperaturas en Ucrania pueden bajar a menos 20 en un invierno normal, en un invierno duro a menos 30, pero menos 20 no es nada extraño. Y el problema que tienen es que el gas se ha disparado en el precio, como podéis imaginar, por razones obvias, y la leña también. Entonces están pensando en nuevos sistemas de calefacción y nos han pedido si podíamos promover y explicar en España esta necesidad y ver si pudiéramos echarles un tipo de colaboración. Así que estamos ahora en una nueva campaña, que es la de intentar proveer para construir allí un nuevo sistema de calefacción.
Cuéntanos un poco de esta nueva campaña, o sea, ¿qué se puede hacer desde España en este momento para apoyar este orfanato, para apoyar más envío de ayuda? ¿Qué podemos hacer aquí?
Bueno, estamos enviando o ampliando de nuevo la campaña, diríamos, habitual, la que estábamos teniendo desde enero, de febrero, y es que estamos enviando un nuevo container, un nuevo tráiler, aproximadamente serán seguro más de, seguramente unas 20 toneladas, que queremos enviar de alimentos, de medicamentos y mantas, que son las cosas que nos están pidiendo allí. Siempre estamos enviando, en todo momento, solo lo que ellos nos piden. No lo que a nosotros nos gustaría enviar. Así que hay gente que nos ofrece toneladas de ropa y no la aceptamos porque la ropa no es una necesidad, pero sí nos piden medicamentos, sí nos piden pañales, por ejemplo, tremendamente útiles que nosotros no habíamos caído en que fuera un elemento tan, tan vital y lo es, los pañales son vitales allí. Los medicamentos de primera necesidad, el tipo paracetamol, el tipo antibiótico genérico, es decir, los medicamentos de amplio espectro, de gran utilidad, son muy, muy útiles. Y como digo, siempre nos piden igualmente alimentos también. Y ahora mantas. Así que este es el tráiler que vamos a enviar, si Dios quiere, el 12 de noviembre. Y en paralelo a este, la nueva acción, el nuevo proyecto que es el que os comentaba de financiar el nuevo sistema de calefacción que asciende a unos 15.000 euros y que nos gustaría muchísimo. Queremos que es factible que lo pudiéramos financiar desde aquí. Sería una grandísima noticia para ellos. Enfrentar el invierno a esos 30-35 niños con el tema del calor o del frío resuelto, ¿no?
Daniel, nos hablabas antes también un poco sobre esas necesidades espirituales, ¿no? que se ven en la población. Algo que también nos comentabas en la anterior entrevista es que de alguna manera la gente también ha sido como para... que les ha ayudado a volver a Dios en parte, ¿no? En el país. ¿Se sigue notando esa afluencia, esa presencia de la Iglesia en la sociedad? ¿Está de alguna manera la Iglesia respondiendo también a esas necesidades espirituales?
Sí, sin duda. Lo que está pasando en Ucrania, aparte de una tragedia militar y una tragedia evidentemente terrible, en contrapartida, la otra cara de la moneda, es que hay un avivamiento. Es decir, el avivamiento que ya vimos en abril se sostiene y los pastores dicen que nunca en las últimas décadas habían visto las iglesias tan llenas. Parece ser que es una situación transversal. Yo solamente he visitado las iglesias bautistas, pero por lo que me contaban era generalizado. Es decir, hay un avivamiento de búsqueda de Dios, hay una necesidad de la gente en medio de esta tragedia con las bombas cayendo encima de sus cabezas de buscar trascendencia, de buscar explicaciones y evidentemente lo están buscando, en este caso buscando a Dios, ¿no? Entonces sí, la buena noticia dentro de las muchas malas noticias es que la búsqueda de Dios ha aumentado y como digo y como dicen los pastores allí, se está viviendo un avivamiento espiritual, lo cual es muy, muy de agradecer, muy hermoso de verlo, es muy emotivo poder visitar las iglesias desbordadas, llenas, haciendo turnos y la tristeza es que esto está sucediendo por una guerra o al menos en consecuencia con una guerra. Pero bueno, lo cierto es que esto también es totalmente real.
Y relacionado con esto, entonces, ¿cómo se puede orar por Ucrania, por lo que están haciendo las iglesias evangélicas, las bautistas concretamente? ¿Qué puntos darías para que se pueda interceder desde España?
Pues verás, las iglesias que yo he visitado se han convertido, al menos en Rivne, en el único centro de distribución de ayuda humanitaria. Caritas no lo he visto, Cruz Roja ha detenido y ha paralizado todos sus equipos, y las únicas plataformas de distribución de alimentos, de medicamentos, de pañales, todo lo que estamos enviando, que yo he visto o que yo sepa, solamente lo están haciendo las iglesias evangélicas y en concreto las bautistas. Por lo tanto, podemos orar por el tremendo, tremendísimo y potente testimonio que están dando. Se está convirtiendo gente en la obra social, es decir, la gente viene a buscar. Yo he estado en las colas con la gente y ellos les dedican 20, 30 minutos a hablar con la persona antes de darle la comida o darles las donaciones. Están hablando con ellos, escuchando sus testimonios y gente se convierte. Entonces, eso está pasando en directo, lo vi hace 4 días. Entonces, hay que orar por esa labor social que es puramente evangelística, es potente. Y por otro lado, la gran labor que yo creo que va a llegar inmediata, bueno, ojalá si la guerra terminara muy pronto, es la labor de restauración espiritual, del perdón, de la misericordia. Esto es un tema que va a ser duro, no va a ser sencillo, lo apuntabais antes, y creo que tenemos que orar para que, aunque cueste, Ucrania perdone a Rusia, porque es el gran concepto, la gran frase, ¿no? Que yo la he dicho y la he repetido ahí, le he preguntado, y cuesta mucho que la gente ahora mismo pueda articular el perdón espiritual. Incluso el perdón que conocemos como cristianos y que hemos leído en Mateo, cuando Mateo 5, cuando nos dice que tenemos que perdonar a nuestro enemigo y orar por él, pues es difícil, está siendo muy complejo. Ellos argumentan, tienen potentes argumentos y os dicen, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me está violando o a alguien que me está matando? ¿Lo podré perdonar después? Es posible que lo haré con la ayuda de Dios, pero en directo no me pidas que les perdone y cuesta mucho. Me he tenido que callar en muchas ocasiones, aunque mi mensaje quería ser el mensaje de la reconciliación, pero quizás es demasiado pronto, ¿no? Pero sin duda hay que orar, porque es un país que va a quedar maltrecho, no solamente maltrecho en el plano físico, que a lo mejor Europa o Estados Unidos ayudarán en plan Marshalls para su reconstrucción, lo puedo imaginar, pero en la reconstrucción espiritual es mucho más lenta y emocional, y ahí sí que creo que debemos orar por nuestros hermanos, por nuestras iglesias ucranianas, de todas las denominaciones, para que sean luz, para que sean faro, para que sean desafío a la ciudad o a la población que no quiere perdonar, y los cristianos debemos ser ejemplo, evidentemente.
Pues la verdad es que nos dejas un desafío importante, yo creo, porque orar por estas situaciones no es algo que tengamos que tomarlo a la ligera, sino que realmente podemos tomarlo como un compromiso firme, y la oración sin duda va a tener efecto. Y te damos gracias, Daniel, no solo por este ratito que has estado con nosotros, sino también por ese compromiso que habéis asumido por parte de las iglesias bautistas de estar implicándoos de manera tan tan directa en la situación y en las necesidades de esta de esta guerra tan terrible y esto que realmente no pensábamos que fuera a ocurrir en Europa y sin embargo está ocurriendo y sin duda que de ese shock pues os habéis, estáis siendo en ese sentido ejemplo para todos, también para nosotros aquí en las iglesias evangélicas en España, de la forma en la que podemos actuar de manera práctica para ayudar allí. Así que muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Pues aquí terminamos este tiempo de entrevista, de tertulia. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Ya saben que la información, tanto de este tema, de Ucrania, como de muchos otros, la pueden seguir en nuestras páginas, en Protestante Digital, en Evangélico Digital y en Evangelical Focus. Muchas gracias también, Joel, por estar con nosotros.
A ti.
Y simplemente decirles que esperamos estar con ustedes nuevamente en un nuevo programa en las próximas semanas. Gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga.